buenos días, 9:07 de la mañana. Algo tarde partimos. ¿Valía la pena la entrevista de Alejo Manoff, me imagino?
Son las 9:07 de la mañana, licenciado, las 9:07 de la noche.
Estoy medio cambiado yo de hora, efectivamente. Hace referencia acá, señor director, a...
¿Tu regreso?
Sí, he regresado desde el otro lado del mundo.
Desde el Índico.
Desde el Índico, y por eso pusimos esta canción de...
¿INXS?
INXS, sí. Llegué a estar a 14 horas de diferencia de Chile, pero aquí estoy como un guerrero.
Impresionante, yo creo que ¿El doctor no te quiso hacer swap?
No, vamos a hablar de eso.
No puedo creer, el doctor es buena gente. No creo.
No sé. ¿Tuviste lo que contestó en el chat de una cosa no muy acogedora, encontré yo?
¿Escuchaste?
Sí. ¿Tú?
Es que no me fijé que te dijo.
No, vamos a dejarlo ahí nomás, ya entre nosotros en el chat.
No, pero yo vi tu último mensaje. Tengo que ir a dejar a la niñita al colegio.
Sí, eso fue lo que pasó finalmente y por eso estamos acá, a pesar del cambio.
Pero de verdad que estáis con el... Debe ser duro adaptarse a 14 horas.
Ahora no, sí, rápido. Oye,
¿cómo está Australia? Cuento, un poquito.
Australia,
para que miremos con un poquito de envidia.
No, Australia es extraordinario, un país... Tuve la oportunidad de estar en dos ciudades, en Brisbane y en... Y en Perth, que al otro lado, en el oeste. Ahí fue cuando hicimos el contacto el viernes
Así
pasado.
Es.
Pero fíjate que más que hablar de Australia, porque Australia, bueno, hay que ir para allá para entenderlo, pero un país que funciona súper bien. Está además tiene una estructura económica parecida a la de Chile en muchos sentidos. Primero que nada, un gran productor de commodities, mineros. Básicamente la minería.
¿Y no tiene complejo con eso?
Ningún complejo, todo lo contrario, los edificios más grandes de cada una de las ciudades son los de las grandes mineras. Y es un orgullo a nivel australiano el tener esa industria. Son países aislados y que de alguna manera podrían haber constituido un modelo para Chile. ¿Te acuerdas que lo mencionó varias veces el ministro Briones? Que Nueva Zelanda y Australia podían ser inspiraciones para nosotros. Países del sur del mundo, producen vino, producen... commodities, básicamente. Pero nosotros estamos en otra andanza. Pues entonces, me llegué la mejor de las impresiones. Yo ya había estado. Lindo, funciona bien, los bares,
la... ¿Y si no estuviste en la ciudad más típica? ¿No tampoco estuviste en la Costa de Oro? ¿No estuviste en...?
No, ¿tú fuiste ahí?
No, pero sé que la parte del Pacífico es la más conocida, no, por los chilenos, por la más vista.
Claro, Brisbane está ahí. Es la ciudad más al norte.
Pero Perth está al otro lado.
Perth está al otro lado. Brisbane está ahí. Brisbane es muy bonito. Tiene un río grande al medio. Un puente fantástico. Una ciudad, un edificio maravilloso. No, o sea, ¿para qué te digo? Pero fíjate que me generó como reflexiones de Chile, lo que te comentaba el otro día, pasando a temas más generales. Porque uno puede mirar a Australia de lejos y decir... La otra vez que fui, fíjate, pensaba que Chile iba como en camino a ese desarrollo alguna vez, pero ahora... más bien todo lo contrario. Y puse esta canción porque en muchos sentidos como que estamos en una situación acá en Chile como intento de suicidio, encuentro yo como país, fíjate. Hablando de lo que va a pasar hoy día en el Congreso, que se están votando los...
A las 3 de la tarde.
Se están votando los retiros. A las 3 de la tarde parten las votaciones.
Parte.
Mira, yo te voy a decir un par de cosas que me pasaron estando fuera de Chile. Primero que nada, ¿y por qué Chile es un país en intento de suicidio? Es loquísimo que este país todos los viernes, no solamente en Santiago, porque hablaba con gente de Antofagasta, de otras ciudades, todos los viernes atenta contra sus propias ciudades. ¿En qué país pasa eso? Es una locura. No se puede parar.
Fíjate que Argentina, que es un país de estado fallido, a ellos les impacta mucho eso.
Es que cómo no nos va a impactar.
Tienen sus piqueteros, sus protestas. Oye, pero no entienden que eso rompamos la estructura.
Caminaba por el centro de Brisbane el viernes en la tarde y decía, imagínate, pensaba, que todos los viernes viniera un grupo de gente a romper el centro de la ciudad. Es una locura. Y nosotros estamos acostumbrados, y lo que comentábamos antes de partir, Juan Pablo, es que no solamente pasa en Santiago, pasa en muchas ciudades. El centro de Valparaíso está destruido, parece zona de guerra. El centro de Santiago, hemos retrocedido, no sé, 40 años en términos de urbanístico. Entonces, eso por un lado. Después ahora el tema de los retiros. los políticos, ya se acabó la pandemia, ya hay no hay excusa para esta cuestión, pero están votando hoy día dejar al 50% del país sin sistema de pensiones. ¿Qué más suicidio te puede, pasándose entre medio, echándose el mercado de capitales, generando inflación,
los créditos,
generando estancamiento,
el costo de los créditos, el financiamiento,
el aumento de los créditos hipotecarios, y el Congreso, oye, el Congreso nuevo, recién renovado, con gobierno nuevo, y están votando eso? ¿Qué más que suicidio? ¿Cómo se puede interpretar esto psicológicamente?
Eso no hay hablado una coma de la Constitución.
Claro, y el tema constitucional, que al final lo que yo pensaba en toda esta hora en los aviones, que olvídate la cantidad de horas que me pasó.
¿Cómo habrás pensado?
Pero olvídate la cantidad de tiempo que tuve a pensar. Al final, el proceso constitucional estaba diseñado como una forma de sanación al trauma que habíamos vivido el 18 de octubre. Una salida política en que la gente se iba a reencontrar, en que la gente se iba a reconciliar, y vamos a salir con un proyecto en común de país. Y mira lo que ha hecho la convención. De nuevo, elige el suicidio. ¿Sí o no?
Totalmente.
Porque es un proyecto que es minoritario, un proyecto que deja fuera gran porcentaje del país, y un proyecto que me parece que se está consolidando un escenario en que el proceso constitucional va a fracasar. Tuviste lo que salió en la encuesta ahora, cada vez está más claro.
Todas
indican rechazo.
Sin excepción, marcan lo mismo.
Entonces, independientemente de lo que piense yo respecto al proyecto constitucional, creo que es un fracaso gigantesco de que nos farremos la oportunidad de habernos reconciliado y generar un proyecto común de país que hoy día no existe. Súmale a eso un gobierno que lleva un mes y tiene más rechazo que aprobación. Más la inmigración, más el problema del sur. No, o sea, no te hagan muchas ganas de...
¿Qué onda quedaste ya?
No, es fuera de broma. O sea, de verdad, el escenario es muy complicado.
Porque además, de verdad, que es la otra cara de la moneda. No es que estén un poquito más que nosotros, que vayan un poquito más... Es la otra cara, lo que uno le escucha sobre todo a los cabros que van para allá, que se van a pegar un semestre universitario, o quienes van a trabajar, no quieren volver. Y esto no pasaba en la generación nuestra cuando nos tocaba ir a trabajar afuera, estudiar afuera. Lo único que quería era volver.
Oye.
Y por ese lado está bien que te queráis quedar afuera, pero tiene que ver con una oferta de sociedad tremendamente distinta a la que estamos viviendo nosotros.
Sí, pues. Eso es lo que pasa. Tú estudiaste afuera, yo estudié afuera. Y siempre los chilenos, a diferencia de todos los latinoamericanos de los lados,
eran los que queríamos volver.
Oye, la gente que tenía la oportunidad de estudiar afuera, en la época que yo estudié afuera, todos los demás latinoamericanos eran un ticket de salida. No volvíais más. ¿Y quiénes volvían? Todos los chilenos. Siempre volvieron. ¿Por qué? Porque Chile es un país que sí te invitaba y tenía oportunidades. Y hoy día este es el escenario. Realmente es una cuestión que da pa un estudio sociológico lo que está pasando acá. Y el nivel de rabia, el nivel de agresividad que hay, es una cuestión que se siente en el aire. Compara eso con andar con short caminando por Brisbane, tomando una cerveza, mirando los edificios. Ahora, uno siempre tiene una visión bastante idílica y un poco superficial de las cosas, pero lo que no tenemos conciencia acá, que lo estamos viviendo, es que en términos comparados, ellos están viviendo un boom económico. Y nosotros también. O sea, las circunstancias hoy día para Chile son muy favorables todavía.
Imagínense si no fueran.
Tenemos el precio del cobre extraordinariamente, 4,7, no sé cuánto está.
4,7.
Con las tasas de interés todavía subiendo ya, claramente, pero en términos históricamente bajos. Un escenario súper, súper bueno, pero nosotros no tenemos esa sensación porque objetivamente estamos haciendo muchas cosas mal. Bueno, ha hablado un montón, señor director. Ese es más o menos mi... No sé qué puede agregar a este panorama. Que
no te perdiste mucho en tu viaje, porque no ha cambiado mucho la situación. Lo más delicado, fíjate que más allá de lo que está pasando con la convención, que realmente es una mala noticia para el país lo que está pasando y a lo que se encamina, como un efecto paralelo pero secundario de esto también es lo que le está pasando al gobierno. Llevan 5 semanas de gobierno y el nivel de aprobación está en niveles muy bajos, y el nivel de rechazo está en niveles muy altos, como los que han tenido todos los gobiernos precedentes, no sé, después de un año y medio. Entonces, cuando vemos que el gobierno tampoco no puede alinear a su gente, no puede alinear a sus parlamentarios, incluso hasta en Twitter no puede alinear a sus ministros, es una situación muy compleja y difícil, teniendo en cuenta la agenda legislativa que está por delante, agenda legislativa por un lado puesta por el gobierno, que es lo que quiere hacer sobre todo Jackson, o la agenda legislativa que de facto le instala el Parlamento y obliga al gobierno a tener que hacerse cargo de cosas que también, cuando fueron oposición, avivaron bastante, le echaron leña al fuego, y ahora están siendo víctimas,
es que es el problema.
Están siendo víctimas de su propia acción.
Al final, lo que nos está pasando la cuenta ha sido todo este proceso de destrucción de la autoestima, destrucción de los límites, destrucción de las instituciones, muy avivada por la gente que hoy día está en el gobierno, porque fueron los guaripolas esta cuestión, y hoy día le está pasando la cuenta. Y la pregunta, Juan Pablo, de nuevo pensando en la estructura, es ¿quién puede gobernar este país entonces? ¿Cómo se gobierna este país? Si tú decís, siempre hay una alternativa, ¿no es cierto?, en la oposición. Pero yo creo, francamente, que hoy día la derecha no está en condiciones de ofrecer una alternativa de gobierno. Hoy día...
La centroizquierda no existe.
La centroizquierda no existe. Y la izquierda que está gobernando ya tiene un desprestigio en un mes. Entonces la pregunta es... Porque el otro día escuchaba a Giorgio Jackson, escuché en el podcast de Hablemos en Off, cuando hablaba acá y decía... como que decía, sí, en realidad es mucho más difícil gobernar de lo que nosotros pensábamos, y se lo atribuye a Twitter. ¿Y Chile es el único país donde hay Twitter? ¿Chile es el único país donde los problemas saltan de un teléfono a otro en 20 segundos? Todos los países del mundo hay Twitter. El problema es que aquí se sembró...
Y se gobierna por Twitter. No sé si en todos los países pasa, pero la oposición hizo oposición por Twitter y hoy día gobierna por Twitter.
Está perfecto. La pregunta es si Twitter hace los países ingobernables por definición. Y no es así, obviamente. No. Ahora lo que pasa es que aquí se ha sembrado un germen muy maldito. Muy maldito. Estamos con una enfermedad muy, muy profunda en el alma de Chile. Y el tratamiento que teníamos, que era la convención constitucional... Que tú mirándolo del punto de vista, suponte que te retrocedís 2 años atrás y te dicen, este es el escenario, vamos a hacer una convención constitucional para resolver este problema. Yo no sé qué más hay, qué otra idea
hay. No hay más fusibles.
No hay más fusibles. Y súmale a eso una crisis como la del COVID, que debería haber aunado a la gente, ¿no es cierto? Unido a la gente. Chile antes, hay un terremoto, se producía unión. La Teletón producía unión. Y el COVID, en lugar de producir unión, como yo esperaba que pasara... Todos peleados. Gobierno nuevo, uno espera que el gobierno nuevo tenga una luna de miel de 6 meses, que se produzca calma. Al mes, más oposición que adhesión. Convención constitucional, pasaron la plana ahora.
De manera bien poco inteligente al final del día.
Es que eso es lo increíble. Eso es lo increíble, que no se den cuenta que están en el fondo desaprovechando una oportunidad que para las circunstancias era quizás el plan de lo que había que hacer. Acá Chucky se ríe. No, está riendo, dice. No, ¿estáis de acuerdo conmigo, no? Chucky es... Me sigue la idea, dice. Si Chucky está de acuerdo conmigo...
No, ya, se acabó el mundo.
¿Cómo se la vuelta? No, y Chucky normalmente está de acuerdo con nosotros. Lo que pasa es que dice como que no está de acuerdo. Sí. Pero está de acuerdo.
Me gusta provocarnos a Chucky, pero al final del día está con nosotros.
Bueno, esa es la catarsis. Eso me generaron las horas de avión, que fueron millones.
Que fueron,
no fueron pocas. Obviamente, claro, el vuelo, te estaba contando que el vuelo a Sydney no estaba disponible en este minuto.
Fíjate, es que me dejaste metido.
¿Y está o no está?
Existe.
Existe entonces a contar de esta semana. Pero ahora
Lo anunció para...
Bueno,
puede ser para estos días.
No, puede ser que esté para estos días, pero cuando yo tomé los pasajes, no estaba
todavía.
No estaba disponible. Y me hace sentido porque Nueva Zelanda abrió ahora para la Semana Santa.
Claro,
había atochamiento en los aeropuertos australianos porque mucha gente, bueno, se traslada internamente, sí, en un país muy grande. Mueve. Pero entre Nueva Zelanda y Australia, el destino
como... Santiago, Buenos Aires, claro, para ellos.
Y mucha gente tiene familia a los dos lados. De hecho, hay mucha gente que trabaja en Australia siendo Nueva Zelanda. Entonces, recién lo habían abierto y ese vuelo para ahí. Bueno, me tuve que ir por Los Ángeles, imagínate lo que significa eso. Muchas horas de reflexiones respecto al suicidio, intento suicidio de Chile, y a propósito quizá, de eso, y siendo australiano in excesa.
Quizás se atrasó finalmente, pero el anuncio dijeron que a partir del 29 de marzo se retomaban los vuelos entre Santiago, Auckland y Sydney.
Anunciaron
que el 29 de marzo se...
El 8, se han atrasado. Yo viajé el 8 de abril y no estaba disponible ese vuelo. Mirá. Que yo supiera.
Y te hiciste una U en el fondo, que fuiste a Los Ángeles para bajar. Olvídate. En vez de tener una
Los
línea
Ángeles,
recta.
Los Ángeles, Dallas, Santiago.
Oh, qué duro, qué duro.
El vuelo 14 horas. Bueno, vamos a hablar hoy día con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Y les cuento que está cerrado Europa prácticamente completo. Hay unos reportes importantes de... Ya salió Bank of America, estaba subiendo la acción Bank of New York Mellon. Esta semana hay varios reportes. Y está cerrado Europa completo. ¿Tienen feriado hoy día?
Sí, siempre puedo Semana Santa.
Pero Estados Unidos no. Y los índices indicaron una apertura relativamente a la baja.
Suave, había pero la baja.
Había subida importante en los commodities. 107 el WTI, increíble. Brent, 1,4% arriba. La tasa de los bonos americanos es el problema. 2,82. Estuvo en 2,87 la tasa de 10 años. Eso significa que vienen problemas para adelante, pero una probable recesión. Que se puede sumar a la situación chilena de estaflación que estaríamos enfrentando, gracias a los muchachos de Valparaíso, de los cuales se apoderó una locura más o menos grande.
Oye, ¿vamos a las pensiones?
Vamos,
y nos veremos inmediatamente con nuestro primer invitado. Bueno, arriendas vehículos con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Conorrent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por Apre y días de arriendo gratuitos. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Almagro, si necesitas un empujón para tu nuevo departamento, parte pago Almagro, aceptamos tu casa, departamento en parte pago y el resto lo hacemos nosotros.
Home, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com.
Y en estos tiempos convulsionados es importante estar bien asesorado en términos de administración de sus recursos. Converse con Falcom, que tiene una plataforma internacional extraordinariamente bien desarrollada, con muy buenos partners para manejar su patrimonio. Falcom con mfinal.cl.
Ahora en Cenegocia, además de cotizaciones y licitaciones, ofrecemos a nuestros clientes el financiamiento de sus órdenes de compra y de sus facturas. Todo dentro de la misma plataforma Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una plataforma. Súmate a la experiencia Book con K-Final y crea un lugar de trabajo más feliz. Visite book.cl.
Mira, mi hija chica que está aprendiendo a manejar, que tiene 17, estábamos en el Peugeot de mi señora los tres, ella manejando al lado, y dice una frase que mi señora me dice, dilo mañana en la pensión, pu. Me dice, los Peugeot son el auto ideal.
Ah, mira.
Entre otras cosas, le gusta mucho el manubrio. El manubrio de los Peugeot en general
es bien simpático, es medio cuadradito.
Es medio cuadradito y más corto, pero dice, es el auto ideal. Así que
una familia con una...
Pero impresionante, de manera natural.
Mira, lo dijo, ¿eh?
Con muy solo bien. 17 años.
Oye, está el híbrido además, que yo creo que el híbrido es la movida.
El híbrido enchufable, ese para mí es el que más me gusta ese concepto.
¿Sabes lo que pasa? ¿Da cuánto? 20 kilómetros por litro, más o menos, sí. Hoy día los tiempos que tenemos en términos de precio.
En autonomía y gasto para la ciudad es espectacular. Si quieres distancia más larga, vas por combustión.
Bueno, el señor director lo tiene muy claro. Brooks Brothers. Esa es la ropa que hay que ocupar si usted quiere andar bien vestido. Y hoy día puede visitar las tiendas para ver la colección de otoño que lo está esperando en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl también.
Y de ahora en adelante tú puedes pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, esa es la estrategia de PwC, una visión multidisciplinaria para transformar los negocios.
Estamos ya con nuestro invitado, Chuque, ¿no?
Estamos
con nuestro invitado.
Estamos con nuestro invitado, que hoy día es Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, para hablar de las implicancias de los retiros y qué está pasando a nivel internacional. ¿Cómo te va, Claudio?
Hola, Claudio.
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Oye, Claudio, hoy día se están discutiendo dos proyectos posibles de retiro en un escenario que yo lo veo complejo desde el punto de vista internacional, donde hemos tenido condiciones financieras prácticamente inmejorables en términos de tasa, en términos de crecimiento de China, etcétera, y eso está amenazado, ¿no es cierto? China está, hoy día leía, bajando los niveles de encaje para estimular su economía. Está el problema de Shanghái, que son unas imágenes bien, bien complicadas, y en Estados Unidos y en el resto del mundo, inflación, por lo tanto, subida de tasa. ¿Cómo se ve esta mezcla para la economía chilena?
Bueno, el escenario es complicado porque, como dices tú, tenemos un escenario internacional complejo por tres factores. Está el tema de la pandemia, que si bien en general en la mayor parte del mundo aparece retrocediendo, pero tenemos este nuevo brote en Shanghái que enciende las alertas y además afecta a uno de los motores globales del crecimiento, que es China. Lo segundo es el fenómeno inflacionario global y la respuesta de política monetaria por parte de los bancos centrales, sobre todo el caso de la Fed, que aparentemente va a ser bastante más agresivo de lo que se pensaba. Y a eso le agregamos el efecto de la guerra, que más allá de los impactos sobre precios de materias primas, que es lo que más directamente nos ha afectado a nosotros a través del precio de los precios de los alimentos, están las consecuencias que esto va a tener en la economía global, en la actividad real de la economía global, que también va a ser algo negativo. Entonces tenemos ahí tres fuentes de impacto negativo, por así decirlo, para nuestra economía, que se suman a todos los temas internos que estamos teniendo. El tema del tipo de retiro es uno de ellos. Hoy día en la tarde o en la noche sabremos si se aprueba la moción parlamentaria, ¿no es cierto?, para un quinto retiro universal. Y en caso de avanzar, creo que sería bastante complejo porque generaría aún más presiones inflacionarias sobre las que ya tenemos.
¿Cuánto esperan ustedes que podría ser el efecto? Bueno, depende del proyecto que termine saliendo, obviamente, pero ¿cuánto podrían ustedes que esperan que podría ser el efecto de un retiro en términos inflacionarios y también el impacto que podría tener sobre el mercado de capitales en términos de tasa de interés, etcétera?
Mira, lo que pasa es que, claro, primero que nada hay que saber cuál proyecto avanza, cuál no. En el caso de avanzar la moción parlamentaria, es difícil de evaluar, pero sería bastante complicado. En los casos de los retiros anteriores, uno de los impactos que tuvo en la inflación se vio a través del tipo de cambio. Y eso en realidad ocurrió más que por los flujos de divisas propiamente tal, reflejó más bien un aumento en las primas por riesgo del país. Cuando uno estudia el tipo de cambio, uno observa claramente que a partir de mitad del año pasado aproximadamente, se produjo un salto respecto de los valores fundamentales de aproximadamente 100 pesos. Y ese salto incidió en presionar aún más la inflación que venía subiendo. Si se aprobara un quinto retiro, obviamente vamos a tener un nuevo aumento de la prima por riesgo. Es difícil cuantificar hasta qué punto eso va a ocurrir, pero de ser así, vamos a tener presiones adicionales por el lado cambiario. Y a eso hay que agregar todo lo que es el impacto en la demanda interna, el aumento del consumo, algo de inversión puede haber en cosas más pequeñas, pero en general vamos a ver un aumento del gasto que también va a presionar al alza los precios. Nosotros todavía no tenemos una cuantificación muy precisa, pero estamos hablando de efectos bastante significativos en la inflación. Eso es el caso de la moción parlamentaria, que es el retiro universal sin restricciones. En el caso del proyecto del Ejecutivo, creemos que sí puede haber algo de efecto inflacionario, pero bastante acotado. El ministro de Hacienda ha insistido que es un proyecto que no genera inflación. Nosotros pensamos que algo de inflación sí puede generar, porque al final del día el dinero es fungible. Por más que yo oriente los retiros al pago de deuda, eso de todas maneras puede liberar algo de liquidez que podría empujar al alza los precios, pero de manera bastante más acotada que un quinto retiro universal.
Claudio, si tú tuvieses que rankear hoy día los desafíos y los problemas de la economía chilena, ¿partes por la inflación como el primero de todo?
Sí, bueno, desde hace un rato que vengo planteando que uno de los desafíos es generar un ajuste ordenado, ¿no es cierto? Este año partimos con una economía que estaba sobrecalentada justamente por los retiros, por las inyecciones de liquidez que hizo el propio gobierno el año pasado. El gran desafío de este año era ir generando un ajuste ordenado, que este exceso de gasto se fuera drenando de alguna manera, que la economía fuera convergiendo hacia su tendencia, sin pasarse, ¿no? Y aquí el riesgo, y creo que tenemos un riesgo grande, es que en este freno que estamos observando, nos pasamos de largo y terminamos con una caída de la actividad muy por debajo de la tendencia. Entonces, el desafío es ese, producirlo de manera ordenada, y para eso los retiros obviamente no ayudan. Lo que hacen los retiros es estimular el gasto en el corto plazo, en el muy corto plazo, pero luego generan la necesidad de un ajuste aún más intenso a futuro, lo cual puede significar un desplome más abrupto de la economía. Entonces, este ajuste creo que es el principal desafío, y para ello están concurriendo tanto la política monetaria como la política fiscal. El Banco Central, sabemos que ha subido muy fuerte la tasa de interés, uno de los bancos centrales que más ha subido la tasa de interés dentro de las economías emergentes. Y por otro lado, tenemos una política fiscal que este año va a ser bastante contractiva. De mantenerse más o menos el escenario que han planteado tanto el Banco Central como el gobierno en términos de su política fiscal, podemos avanzar hacia ese ajuste ordenado. Pero desvío de lo que está planteado ahí, por ejemplo, más gasto, ya sea a través de retiro o de desviaciones muy grandes del presupuesto, podrían hacer que este ajuste no se evita de manera ordenada, y tuviéramos ajustes más desordenados hacia adelante.
Bueno, y los ajustes, evidentemente, que son siempre dolorosos, porque lo que buscan es enfriar la economía, y con eso, claro, enfriar la actividad, enfriar la contratación, y el empleo, que el empleo no se ha logrado recuperar totalmente, y hay sectores ya dicho y casi manido el tema del empleo femenino, el empleo juvenil, que va también a retardar probablemente su recuperación, si es que este enfriamiento termina siendo también muy fuerte.
Bueno, aquí lamentablemente la economía política es muy complicada, porque como tú dices, este enfriamiento no es gratis, va a tener costos, probablemente en términos de empleo, y por tanto la presión política de hacer algo, de responder a eso, va a ser fuerte. La presión para que el gobierno pueda desviarse de su presupuesto, inyectar más gastos, creo que va a ser bastante, bastante intensa. Pero el ajuste tiene que ocurrir, o sea, la economía lamentablemente terminó sobrecalentada el año pasado, y es algo que de alguna manera tiene que normalizarse. Ahora, el caso particular del empleo, aquí están ocurriendo fenómenos que van más allá del ciclo, son fenómenos un poco más estructurales. El caso de la participación juvenil, por ejemplo, que se resintió bastante con la pandemia y no se ha recuperado, es un fenómeno algo más global, lo hemos visto en otros países también. En otras partes le llaman la gran resignación, ¿cierto? Esta idea de que los jóvenes no están incorporándose al mercado laboral, uno de los factores, y el otro, claro, el tema de la mujer. Por lo mismo, creo que el programa que planteó el gobierno hace una semana ya, lo que apuntaba era justamente a tratar de ir de manera focalizada a los grupos que están más rezagados, no hacer una política macro de estímulo, sino que más bien una política de foco para tratar de generar recuperación en ciertos sectores que hoy día se ven más rezagados. Dentro de ello está el empleo femenino y el empleo juvenil. Yo creo que por ese lado debiese ser donde el gobierno debiese insistir más adelante en caso de ser necesario.
Estamos hablando con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Oye, Claudio, y dentro de las dificultades que pueda tener el ejercicio, ¿qué están pensando ustedes en términos de lo que va a terminar siendo este año en inflación y en crecimiento? Delinear un poco el escenario, porque muchas veces uno otros años hace la predicción y dicen, no, 3.3 o 4.3. Ahora estamos hablando de una cosa que tiene un cariz mucho más complejo, me parece, porque probablemente vamos a tener una cosa muy parecida a una recesión, pero con una inflación que podría en algún minuto escaparse las manos, me parece.
Bueno, tenemos riesgo inflacionario, ciertamente. La inflación año a año va a seguir subiendo, el IPC y la variación año contra año va a seguir subiendo. Nosotros vemos el PIC en junio. Nuestra estimación es de un 11%, estamos viendo que en junio vamos a llegar a un 11%, y luego la inflación debiese moderarse. Nosotros estimamos que el año lo vamos a cerrar en torno a 8%. ¿Por qué pensamos que la inflación se va a moderar? Básicamente porque la economía local se va a moderar, y porque en nuestro escenario asumimos que el conflicto en Ucrania tiene algún tipo de resolución dentro de las próximas semanas, que permite que los precios de las materias primas desciendan. Eso obviamente es un gran...
Se cayó.
No sabemos bien. Ahí está.
Dale.
Dale.
Tenemos un gran signo de interrogación respecto a la situación en Ucrania, pero nuestro escenario base es ese, que en algún momento tenemos algún tipo de resolución que permite que los precios de las materias primas desciendan hacia finales de año. Eso es lo que permitirá que la inflación cierre en torno al 8, que es nuestro escenario, como te decía, partiendo de un 11, que va a ser el punto más alto por ahí por junio. Y respecto de la actividad...
Perdona, Claudio, pero respecto a eso, o sea, entonces si es que ese escenario se da, en el que tú planteas, esperaríamos un segundo semestre con una inflación bastante baja para caer esos 3 puntos, de 11 a 8.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el segundo semestre vamos a tener bases de comparación más altas. La inflación en Chile se aceleró a partir del tercer trimestre del año pasado, entonces las bases de comparación son más altas, pero sí, efectivamente vamos a tener precios más bajos, bastante más normales, si uno quiere, en la segunda parte del año para llegar a este 8%, y descansa en estos dos grandes supuestos. Moderación de la actividad local y caída de los precios internacionales por la resolución del conflicto en Ucrania, y también, aunque no tan de manera tan relevante, el tema de las cadenas de suministro, que es una de las cosas que afectó la inflación a fines del año pasado, que también pensamos que debería irse restableciendo durante el año. Tenemos, sí, la gran interrogante de lo que está pasando en China, las cuarentenas en Shanghái plantean también ahí de nuevo un signo de interrogación. No sabemos si eso va a producirse nuevas disrupciones de las cadenas logísticas que pudiesen generar presiones aún más intensas de los precios. Eso no está considerado, por lo menos en nuestros escenarios, no lo estamos considerando como algo que sea particularmente relevante hacia adelante. Hay que ver si la situación en China se mejora. Como tú mencionabas, el Banco Central hoy día anunció nuevas medidas para inyectar liquidez, pero ahí la clave es que ellos puedan permitir que estas cuarentenas se vayan relajando. Y respecto a la actividad, nosotros estimamos un crecimiento del 1,5% para este año en Chile. Hoy día la actividad está creciendo año contra año entre 6 y 7% aproximadamente. Por lo tanto, para llegar a un 1,5% vamos a tener una desaceleración importante en la segunda parte del año. De nuevo, aquí las bases de comparación son más altas. La segunda parte del año pasado tuvo una aceleración importante de la actividad, así que las bases de comparación son altas y eso va a hacer que el crecimiento se reduzca bastante. Y no era extrañar que a partir de junio, julio, empecemos a observar una SEC negativo año contra año. Eso es algo que va a ocurrir, no hay que sorprenderse porque es parte del ajuste que tiene que tener la economía.
Buenísimo, Claudio, entre comillas, digamos. Claudio Soto, entonces, economista jefe del Banco Santander. Muchas gracias.
Ok, un abrazo.
Adiós, Claudio, que te vean. Es una manera de decir buenísimo.
Es como decir muchas gracias. Está súper bueno el reporte. Pero habrá que el fondo sea bueno y otra cosa.
Es casi como llegar a un funeral y decirle a los deudos que rico es.
Estuvo súper bueno el funeral.
Estuvo súper bueno.
En Estados Unidos como que comen, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo no?
Aquí también un poquito, más las casas que los...
No, pero claro, pero yo no cacho mucho ese formato, como que van a la casa del muerto y comen. Hay comida siempre, en las películas te estoy diciendo, porque yo nunca he ido uno fuera, pero pasa eso, acá no, nada que ver. ¿Tú decís que sí?
No, yo era más antiguamente.
Después hace uno.
Pero es que rápidamente se lo llevan a un lugar donde lo velan, pues ya ahí es más difícil.
Mejor no.
Hay que sacarlo de la casa.
Adelante, señor.
Bueno, la Multistrada V4S está siendo un éxito de ventas increíble. La mejor multipropósito del mercado. Hay unidades disponibles en todas las versiones. Los invitamos a que agenden su test drive y conozcan el estilo, sofisticación y performance junto a la confiabilidad en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, 8.17,1 está el dólar. No comentamos eso, pero usted puede tener una cuenta corriente en dólares. ¿La contrató usted o no, señor?
Sí, bueno.
Yo también.
Yo creo que estamos todos los conductores que tenemos la cuenta.
¿Sí?
Creo.
Yo porque me...
En tres clics.
Fueron 2 en la página web y 1 en el teléfono, que es lo que hay que usar es el Santander Pass.
Así es.
Que de ahí se dan todas las instrucciones y las autorizaciones. Contrátela usted también 100% online en santander.cl.
Bueno, ¿conocen RedCheck? Les vamos a contar qué es lo que es. Es un software digital que les permite mantener los controles de compliance de la unidad de análisis financiero, que depende del Estado, totalmente al día.
Depende del Ministerio de Hacienda, de hecho.
Exactamente. totalmente al día sin llenarte de papeles ni formularios. Así que ustedes pueden digitalizar el compliance de su empresa con RegCheck.
Que es obligatorio para todo el sector financiero y el sector inmobiliario. Ojo, las inmobiliarias que tienen que hacerlo protegiendo su reputación, sus directores, evitando las multas. Y además, ¿sabes? Súper importante, estando seguro de lo mínimo, que tú estás haciendo negocios que no implican lavado de activos.
Exacto.
Que es una responsabilidad con la sociedad, ¿no es cierto?
Que era un lugar muy fácil para hacer ese tipo de cosas.
Es el más utilizado para lavar activos.
Entonces, por eso hay que estar muy atentos a los que están en ese negocio y no les metan gato por liebre.
Exactamente. Y el que está en ese negocio, y sí lo hace muy bien en este sentido y en muchos más, es Independencia, que está metido en todo el negocio de oficina, rentas comerciales y también bodega, donde tiene una presencia muy importante con Bodenor Flex Center, de la cual en la cual hizo un aumento de su participación ya desde el año pasado. No hay espacio en bodega en Chile, ¿eh? Eso es una cosa súper interesante. No sé si lo conversaste tú con la invitada de GPS.
Así es.
Súper interesante.
Lorena Tapia.
La entrevista.
Muy buena invitada.
Muy buena. En que dijo, no hay espacio de oficina acá. No hay vacancia.
De bodega.
De bodega. Así que Independencia está metido en ese negocio también.
Bueno, ingresen al mercado G, inscríbanse y aclaren todas sus dudas. Conquete una reunión online con Cristian. No es el doctor Cabo, ya no está ahí.
No.
Pero con Cristian los va a ayudar quien...
Así dice la mención.
Sí, pues. Mira. Sí, quien les ayudará a entender cómo operar con Mercado G.
Está buena esa idea.
No me creíste, ¿eh?
No, está buena la idea de hacer, en el fondo te hace una capacitación online, claro, personalizada.
Oye, además acuérdense que les dan un 10% extra, le abonan al abono que hicieron, al cubrir tus cuentas en 24 horas. Todo esto en MercadoG.com.
¿Ya estamos o no estamos?
Estamos, pues.
Entonces vamos a conversar con Víctor Garay, coordinador del mercado minero de Cochilco. Precio del cobre. ¿Cómo te va?
Hola.
Tian, perdón, Víctor.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gonzalo, Juan Pablo.
Bien, ¿y tú? Días.
Bien.
Oye, bueno, precio del cobre extraordinariamente bueno. Estamos mirando aquí casi 4,8. Una cosa histórica, básicamente. ¿Qué perspectivas tienen ustedes hacia adelante de esto, dado que lo estaba leyendo también en Bloomberg, que los inventarios están en un mínimo histórico? Nunca se había visto una situación como esta.
Bueno, a ver, lo estamos viendo muy positivo. En primer lugar, la razón por la cual el precio está a estos niveles extraordinariamente altos a nivel histórico, desde que tenemos registro no ha habido precios promedios anuales tan altos. Y las razones principales de esto yo las resumiría en dos, habiendo otras también. Uno es el reducido nivel de inventarios que hoy existe en la crisis en Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania pilló al mercado del cobre con inventarios extremadamente bajos. El precio del cobre ya venía aumentando y esta crisis lo que hizo fue extremar la expectativa de escasez de cobre en el corto plazo. Por lo tanto, este precio va a permanecer mientras los inventarios no se recuperen, y no se van a recuperar ni este año ni el próximo año. Por lo tanto, vamos a ver precio históricamente elevado respecto de lo que ha sido hasta el momento el mercado del cobre, digamos.
O sea, estamos hablando de un ciclo largo.
Podría ser un ciclo, bueno, no tan largo en realidad, porque para el año 2023-2024 hay un aumento en la oferta mundial de cobre. No obstante, no es seguro que los inventarios se recuperen en forma significativa, dado que la demanda también va a crecer. Esperamos que los inventarios comiencen a recuperarse allá por el año 2024, o sea, estamos hablando de 2 años más. Por lo tanto, el precio del cobre podría permanecer alto hasta esa fecha, aunque con un pequeño declive, pero después del 2024, 2025, 2026, cuando se acelere la electromovilidad y todas las tecnologías que tienden a disminuir el efecto del cambio climático, el cobre pueda tener un ciclo de precio alto, pero tal vez no tan alto como el que está hoy día.
Pero tampoco estamos hablando de $2, digamos. ¿Qué precio están ustedes proyectando? No.
A ver, un precio de largo plazo, digamos, de 5 años hacia adelante, podría estar perfectamente entre $3.50, digamos, no menor que eso.
$3.50
lo cual buenísimo, es muy bueno,
buenísimo,
buen precio a largo plazo, buen de largo precio. Plazo, digamos. Incluso si se dan algunas circunstancias podría ser un poquito más alto, digamos.
Oye, Víctor, teniendo en cuenta que Chile y Perú, que son de los mayores productores mundiales de cobre, y que los dos países estamos bastante enredados en materias de royalty, derecho de propiedad, derechos de agua, todos elementos directos e indirectos relacionados con la actividad minera y la actividad del cobre. En ese sentido, tú decías, claro, puede venir una moderada recuperación de los inventarios, pero ese hecho que Chile y Perú estén bastante complicados y que probablemente quienes están pensando en invertir, las decisiones las tengan al menos en estudio, ¿Cómo se puede proyectar ese escenario respecto al precio a algo que es bastante más de largo plazo, no sé, 5 o 10 años, teniendo en cuenta lo difícil que es proyectar el precio del cobre?
Sí, es verdad que en estos dos países se vive en un clima de incertidumbre, en uno mayor que el otro, digamos, pero las inversiones mineras son inversiones de largo plazo. Los proyectos que hay varios proyectos que actualmente se están construyendo en Chile y en Perú, y esos van a seguir. Si hay un cambio normativo relevante, esto podría afectar las inversiones futuras, pero estamos hablando de inversiones que en un par de años más, digamos. Por el momento, los inversores están a la expectativa respecto de lo que pasa, digamos. Los precios a largo plazo que actualmente se están visualizando justifican las inversiones en minería del cobre y otros metales, digamos.
Oye, entonces estamos en un ciclo extraordinario y largo. ¿Qué puede significar eso en términos del impacto en la economía chilena si lo sabemos manejar bien? Especialmente todo lo referente a las inversiones en el mercado de cobre en Chile.
A ver, en el último ciclo, el ciclo del 2004 al 2014, sí, más o menos, Chile acumuló importantes recursos en activo en el extranjero,
¿no? Sí, pues, sobraba la plata.
Los bonos soberanos.
No sabíamos qué hacer con la plata, los fondos
soberanos.
Claro, los fondos de estabilización, etcétera. Hoy en día, ante una perspectiva de un precio del cobre que podría ser tan bueno como el anterior, ¿ya? Es probable que los fondos que acumule Chile sean menores porque también tiene una presión de gasto mayor, ¿ya? Hay distintas demandas sociales que implican mayor uso de recursos, incluso endeudamiento, digamos, pero el Estado va a recibir por cada centavo de dólar adicional de este año promedio respecto del promedio del año 2021, el Estado va a recibir el orden de entre 20 y 24 millones de dólares. O sea, no es menor, digamos.
Por cada centavo
de dólar por libra en aumento del precio promedio del año. El promedio del año se recibiría entre 20 y 24 centavos, o sea, entre 20 y 24 millones de dólares.
Por centavo. Claro, eso implica, claro, eso implica que tenemos un nivel de recursos que nunca antes vimos.
Sí, sí.
Como ingresos provenientes del cobre.
Del cobre, sí, exactamente.
Porque este precio es mejor que el del siglo anterior.
Mucho mejor. Y es, a ver, la
un costo más alto, hay que ver el neto también, ¿eh?
Sí, el costo más, a ver, la crisis de en Europa, la guerra, elevó entre 15 y 20 centavos el promedio de corto plazo, de una sola vez, ¿ya? Y esto y la irrupción de energía, que son de electromovilidad, de generación de energía verde, podrían ahí agregar algún centavo más, ¿ya? Algunos centavos adicionales. Por lo tanto, estamos pasando por un ciclo extremadamente bueno para el cobre. Y esperamos que la producción responda a ese ciclo para poder captar los recursos extra que genere ese precio, digamos.
De acuerdo. ¿Cuánto habrá sido? No sé si lo tiene el dato ahí, y es muy difícil la pregunta, pero el promedio del siglo pasado, yo creo, entre el 2004 y el 2014, que usted mencionaba, no haber llegado a los $4, ahora estamos claramente por sobre eso, ¿no?
Sí, estamos claramente por sobre eso. No recuerdo el promedio del ciclo anterior, pero hubo años que llegamos a sobre $4 como promedio. El año pasado, el precio promedio del cobre fue 4.23 centavos de dólar por libra. Y este año, si las cosas no cambian abruptamente, podría ser el año con mayor precio histórico del cobre. Ya llevamos un promedio de 4.50 y el precio tiene un claro sesgo al alza, digamos.
Claro. Bueno, muy claro su diagnóstico. Víctor Garay, entonces coordinador del mercado minero de Cochilco. Muchísimas gracias, Víctor.
No, gracias a ustedes.
Gracias Víctor.
Tú te das cuenta, JP, cómo hemos manejado en forma tan distinta, uno, el primer ciclo, el segundo, el primero con responsabilidad, con visión de futuro, con la lógica de ahorrar, quizás demasiado, mirándolo en perspectiva, porque había recursos para que no pasara lo que pasó en términos del descontento que se generó en Chile. Pero hoy día, por el contrario, estamos vueltos locos.
Y
con precios mejores.
Y no hay mucho a lo que recurrir porque ya nos endeudamos bastante. ¿Rompimos el chanchito?
No, ya está roto el chanchito, de todas maneras. Bueno, vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya, de Sartor Finance Group, para que nos cuente cómo están operando los mercados.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
Alcanzas de más para contratarla.
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El maestro Houmosaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo, con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
No, sí, yo sí, creo que no. Es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie quiera comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Con Parte de Pago Almagro, renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en Parte de Pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF, proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Ya. Cristian Araya no contestó, dicen. Está en feriado, Cristian. Qué raro, ¿eh? Porque Cristian siempre está allí dispuesto y muy...
Tenía alguna reunión de
tu... Sí. Le mandamos un saludo grande.
Pero vamos nosotros.
Les contamos... Dale, señor director, cuéntanos cómo está el IPSA, por ejemplo.
El IPSA está subiendo muy poquito, 0,11%, y liderando, para variar, ese 0,11%, casi pura SQMB, que está subiendo 0,75%, recordemos que solita se manda como el 30% del IPSA, y varias de las cascadas, por las Oro Blanco, las
Oro Blanco,
impresionante.
Yo las vendí muy abajo.
¿Te arrepientes?
Me arrepiento.
Pero bueno, es lo que hay. Oye, y el dólar cayendo levemente, está en 8,16, cayendo 0,28, les comentábamos en la apertura del programa, y el cobre subiendo 1,48, está en 4,79, prácticamente rozando los 4,80, y el WTI subiendo 1,39 en casi $108 el barril.
Bueno, ese es más o menos el panorama. Muy bien el pantallazo que nos hace el señor director. Les damos las gracias. Son las 10 de la mañana. Los dejamos con Visionario esta semana en Miguel Ángel. Qué bueno que es Visionario, ¿eh?
Muy qué bueno.
Oye, una película que vi de las miles que viene el avión, porque vi más películas viejo que Héctor Soto. O que la, ¿cómo se llama esa crítica típica? La María Romero.
María Romero.
Oye.
O Sonia Kritikovic. Muy buena.
Buena. Que tiene que ir con Visionario, que le voy a pedir a nuestro productor de ese programa, que es un astro, que es Kurt Cobain, que haga Gucci.
Bueno,
Kurt Cobain.
Buena historia de ese.
¿Qué me hacía así? Con Kurt Cobain es un astro. Que haga Gucci. Hay una película donde actúa la Lady Gaga, y que yo vi toda la película y no caché que era la Lady Gaga hasta que salieron las letras. La Lady Gaga como que no tiene cara. ¿Te pasa eso, no?
Pero buena.
Es buena, sí. y es bien linda ella, pero como que cambia mucho su... Hay un camaleón. Hay muchos camaleones.
Eso. Ya, pues, que tengan buena semana.